Me alegro de poder estar aquí. Hoy voy a tener la exposición sentado. Es la segunda vez en todo lo largo de mi vida en el Evangelio en cuanto a predicación en una iglesia que lo tengo que hacer así. La primera vez fue hace muchos años en Alemania, después de haber pasado por una situación que me dejó muy débil y no podía estar de pie porque me mareaba. Y hoy probablemente pudiese estar de pie, pero no quiero correr el riesgo y por eso prefiero hacerlo sentado. Vamos a continuar y probablemente casi dar por cerrado las consideraciones que venimos teniendo en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, y vamos a tener una lectura hoy en el capítulo 16 de este libro. Capítulo 16 de Jueces, y comenzando la lectura en el verso 4, para coger un poco la relación con los textos que vamos a leer, recordar que estos capítulos del 13 al 16 hablan de uno de los jueces del que se conoce más la historia, que se llamaba Sansón. Y Sansón, se nos dice en la escritura que tuvo relación con varias mujeres. Hoy vamos a leer los textos que hacen relación a la última mujer con la que se relacionó Sansón, que es la que más se conoce en la calle, incluso la gente que no lee la Biblia, que se llamaba Dalila. Bueno, es importante tener en cuenta lo que dijimos en su día, que el término Sansón significa el que sirve a Elohim, el que sirve a Dios, y Dalila tiene un significado peculiar, muy característico de la historia que se nos relata. Dalila significa la que tiene la llave. Cuando empezamos el primer estudio sobre estos textos de estos capítulos 13 y 16 de Jueces, el primer tema que presentamos aquí era un tema con un interrogante. Lo planteamos de la siguiente manera: ¿la esperanza ha muerto? Ya vimos en su día las consideraciones que pudimos tener al respecto. La segunda vez que hablamos sobre la vida de Sansón, manejamos otro título, o otros dos títulos posibles. Uno era la teleología de la salvación, es decir, la salvación ahora y en el futuro, hacia lo lejos. Y también dijimos que era posible titular esa segunda intervención de otra manera, más allá de lo humano. Bien, pues hoy vamos a tener una lectura sobre la última mujer que se nos cuenta con la que Sansón tuvo una relación muy estrecha, de la que estuvo profundamente enamorado y que cierra de alguna manera la historia de Sansón. Así que en este capítulo 16, a partir del verso 4, dice: después de esto, hace referencia a toda la historia anterior, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros cederá 1.100 siclos de plata, que es una cantidad muy importante de dinero. Y eran muchos, probablemente como 100 filisteos, lo que le ofrecieron a esta mujer filistea esa recompensa si lograba arrancarle a Sansón el secreto de su fuerza. Y dice el verso 6: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza, tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón. Y Sansón va diciéndole diversas fórmulas, por lo que no le garantiza, pero quiere como asegurarle que si hacen eso que él le dice y lo atan con diversos procedimientos, cuerdas distintas, pues será como cualquier otro de los hombres y podrán reducirlo y podrán hacer con él lo que quieran. Le da una clave la primera vez, se hace lo que Sansón dice que hay que hacer para que pierda la fuerza, y cuando ya estaba atado, normalmente se le anunciaba lo siguiente. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Sansón se deshacía de las ataduras y destrozaba prácticamente aquellos que querían reducirlo a la impotencia. Eso ocurrió una vez, eso ocurrió más de una vez. Sansón le fue dando a esta mujer, a Dalila, instrucciones de cómo podrían reducirle y ser un hombre como los demás, que pudiese ser reducido por un grupo más numeroso, hasta tres veces seguidas. Y llega un momento que Dalila le dice a Sansón: me has engañado tres veces y no me amas, no me quieres. Y empieza una manifestación de llanto perfectamente preparada para ablandar los sentimientos y el corazón de Sansón. Dalila sabía que Sansón la quería y termina por conseguir, al final, presionándole de manera muy fuerte. Esto es muy importante. Cuando alguien nos presiona de manera muy fuerte, podemos terminar por darle el secreto de dónde está nuestra fuerza. Y esto de la historia de Sansón es aplicable a adultos, a jóvenes, a adolescentes, a los niños, a los abuelos, a los padres. Por fin consigue lo que ella quiere. Y dice el verso 17: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: cuando un creyente descubre todo lo que hay en su corazón. A personas que no tienen sus referencias, que no tienen su vocación semejante a la que Sansón tenía, cuando un creyente hace eso, empieza a peligrar su vida. Y a lo largo de 50 y muchos años que yo llevo en el Evangelio, eso lo he visto en muchas ocasiones. He conocido a creyentes que crecían bien, que iban desarrollando la salvación en su propia persona, y también los he conocido hundiéndose y destruyéndose. Y tiene relación su historia con la relación de Sansón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo a Dalila: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y eso ocurrió. Le adormeció la mujer sobre sus rodillas, vino un personaje especializado para cortarle las guedejas, el pelo de Sansón, que tenía largo porque era nazareo. Y nazareo significa tener un voto para con Dios, para el servicio a Dios. Y naturalmente, cuando le gritaron como normalmente le solían gritar, Sansón, los filisteos sobre ti, se dio cuenta de que ya no tenía la fuerza que había tenido, fue reducido a la impotencia, le sacaron los ojos, le encadenaron, le metieron en una cárcel y allí le pusieron a tirar de una rueda pesadísima de un molino. Bueno, esta última mujer, Dalila, la hemos escogido porque es la última mujer que aparece en la vida de Sansón. Pero haciendo una pequeña síntesis de la historia de Sansón, tenemos que recordar que era hijo de una mujer y un hombre, sus padres eran creyentes los dos, habían tenido una experiencia con Dios muy particular y singular, sobre todo que se escribe en el capítulo 13 de este libro. No tenían hijos, Dios les promete un hijo, el hijo llega, se llama Sansón, pero Dios les pone unas condiciones para que ese hijo nazca de manera adecuada, crezca de manera adecuada y pueda ser utilizado por Dios de manera adecuada. Algún día dije aquí de los anteriores en que Sansón no es de ninguna manera una figura de Jesús, porque este es un error que todavía se predica en las iglesias, en muchísimas iglesias. Sansón es la antifigura de Jesús, no es la figura de Jesús. Sansón muere de una manera que nada tiene que ver con la manera como muere Jesús. Sansón muere por algo que nada tiene que ver por aquello por lo que Jesús muere. Bueno, se le dice a los padres, especialmente a la madre, que para que ese niño que van a tener nazca sano, fuerte, y como Dios quería que fuese, debe de abstenerse de todo el fruto de la vid. Y ya dijimos en su día que estas páginas escritas hace miles de años adelantaron el conocimiento de cómo el alcohol atraviesa la barrera que separa al feto de la madre y llega al feto a través de la circulación sanguínea y puede dañarlo para el resto de su existencia. Es decir, que miles de años antes de que la ciencia descubriese que las mujeres embarazadas no deben de beber alcohol, porque a través de la circulación sanguínea la madre le aporta al bebé todo lo que necesita para la vida, todo tipo de alimentos, de sustancias, el alcohol atraviesa esa barrera y llega al embrión primero y al feto después, y puede producir trastornos gravísimos, lo que se conoce como alcoholismo fetal. Y quiero decirles, para información, por si no lo saben, que España es el primer país de la Tierra en alcoholismo fetal. El primer país de la Tierra, y en esta Tierra ya saben que hay muchos pueblos, muchas razas, continentes enteros, pues España es el primer país de la Tierra en alcoholismo fetal. Y los primeros congresos a nivel internacional que se celebraron en la Tierra sobre alcoholismo fetal se celebraron en España. Y parece que los españoles de esto no han aprendido nada. Cuando yo estudiaba la carrera de medicina no había conciencia del problema del alcoholismo. Ni en las personas en general, ni en los médicos en particular, ni siquiera en aquellos profesores que nos daban clase. Eran catedráticos de universidad, que suponían que tenían que tener unos conocimientos que no nos transmitieron. Cuando yo hice la especialidad de psiquiatría, empezó a nacer en España la conciencia sobre los daños del alcoholismo. Y se fue extendiendo de manera progresiva hasta el año especialmente 1985. A partir de 1985 hasta ahora, la conciencia sobre los peligros del alcoholismo que se desarrolló en Asturias, dentro de España, pero en Asturias, era la conciencia más elaborada sobre los peligros del alcohol a nivel mundial. Y hasta tal punto, una serie de personas empezamos a combatir ese problema, a denunciarlo, que cuando teníamos nuestras reuniones, nuestros seminarios una vez al año, las conclusiones se las mandábamos al general Franco para que tomase medidas frente a ese problema, porque lo que se veía de alcoholismo fetal era monstruoso. Un niño que nace alterado por el alcohol es un monstruo, tiene poca vida, o si tiene vida, la va a tener con deficiencias mentales y físicas de carácter muy grave. Conseguimos en aquella época una cosa muy difícil de conseguir, y es que el jefe del Estado español se mentalizase para prohibir el anuncio de bebidas alcohólicas a las mujeres que daban a luz y no se les llevase como regalo botellas de Jerez, y no se les diese a los niños recién nacidos la leche de la madre con alcohol, porque el alcohol se elimina por la leche materna, se elimina cuando el niño toma el pecho. Y los niños que tomaban el pecho de madres que bebían alcohol durante el embarazo y después de haber dado a luz, y se les regalaba alcohol como reconstituyente para que tuviesen fuerza y avanzasen, Eran unos niños que eran unos benditos durmiendo. Las madres estaban encantadas porque los niños dormían muy bien. Claro, estaban anestesiados, narcotizados por el alcohol que iba en la leche que la madre les daba. Bueno, les digo eso para que tengan en cuenta que la Biblia, cuando les digan que es un libro trasnochado, que es un libro desfasado, que los que escribieron la Biblia no tenían noción de nada, imagínense un hecho tan grave como este, hoy conocido en la Tierra. Resulta que miles de años antes de que en finales del siglo XIX y principios del siglo XX se descubra lo nefasto del alcohol para una persona que se está gestando, apareció en la Biblia cuando todavía no estábamos en la etapa que se considera científica en el mundo occidental. Bueno, a la madre se recomendó abstenerse de todas las cosas dependientes y referentes a la vid. Se le dijo que no comiese cosa inmunda, está relatado esto en el Antiguo Testamento, y se le dijo que no había que pasar navaja, rasurar la cabeza de ese niño, porque iba a ser, no desde su nacimiento, sino desde el vientre de su madre, nazareo, dedicado a Dios. Bueno, pues esto fue lo que la madre cumplió, lo que el padre también cumplió. Educaron al niño conforme Dios les indicó que había que educarlo. Pero los padres tenían una preocupación. ¿Cómo educar al niño? ¿Qué preocupación tienen padres hoy cuando van a tener un hijo? No digo ya aquellos que no lo llegan a tener porque lo destruyen antes de que nazca. Resulta que se protesta contra las guerras que hay en esta tierra, que hay en este mundo. Hay manifestaciones y sobre los millones de seres inocentes que se destruyen. Ya cuando están en el vientre de la madre no hay protestas más que en una minoría de personas. Es decir, que está permitido matar en unos casos y prohibido matar en otros. Bueno, la época de los padres de Sansón es una época en que ya tenían la Torá, es decir, ya tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Ya tenían Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y ya tenían un mandamiento claro de parte de Dios: no matarás. Le educaron conforme a los principios de la Biblia, en este Pentateuco, en esta ley, en esta Torá, como la llaman los judíos. Explicaba de manera clara cómo había que educar a un niño en todos los campos. Yo estoy completamente seguro de que los padres hicieron con Sansón todo lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Sansón fue un juez del pueblo de Israel, alguien que durante 20 años, y no vienen en estas historias relatadas del 13 al 16 de Jueces, especificado claramente el periodo de los 20 años, pero durante 20 años juzgó al pueblo de Israel. Juzgar al pueblo de Israel significa, sobre todo, servir al pueblo de Israel para salvarle de peligros durante 20 años. Pero, por otra parte, traicionó la vocación a que había sido llamado. Y ahí podemos ver una historia en la que podemos, en síntesis, intentar identificarnos un poco. En una de las intervenciones que tuve con anterioridad dije que lo que se expresa en estos capítulos de Jueces afecta a esta comunidad. Y siento que hoy no estén algunas personas de la comunidad, algunas familias, que hubiese sido bueno que estuviesen con nosotros. Porque a lo mejor ni siquiera van a escuchar lo que hemos dicho aquí hoy, o no es igual escucharlo aquí que luego escucharlo mientras que haces otras labores de la casa o del trabajo que sea. Es una pena, porque afecta a padres, afecta a madres, afecta a hijos, a hijas, a jóvenes, a adolescentes, incluso también a los niños. A la pregunta de la primera vez que hablé sobre Jueces 13, con el título de La esperanza ha muerto, ya dijimos muchas cosas sobre eso, pero quiero decirles que hoy tenemos la respuesta. Y la respuesta es que la esperanza no ha muerto. Y esto es una liberación. Es un motivo de agradecimiento a Dios. La esperanza no ha muerto. Pero podemos vivir como si no tuviésemos esperanza. Podemos vivir como si la esperanza fuese algo que nunca la podemos alcanzar. Si nos fijamos en la vida de Sansón, cuando crece, cuando es un joven pero ya adulto, ¿qué es lo que hace Sansón? Sansón y su familia pertenecían a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan. Y un dato significativo para que lo tengan en cuenta si tienen curiosidad. Vayan al capítulo 7, creo, de Apocalipsis, y cuando se habla de los 144.000 que Dios presenta allí de una manera determinada, no estoy entrando en análisis, digamos, de esos textos desde el punto de vista, digamos, del futuro. No, no. Solo que se menciona 12.000 de cada tribu. 144.000. Hay una tribu que no se menciona. Se mencionan todas. Y todos los descendientes de esas tribus o de esas naciones cometieron sus errores y sus aciertos. Pero hay una tribu que no se menciona. Y todavía nadie sabe por qué no se menciona. Quizá la Biblia tenga la respuesta implícita en el hecho de no mencionar. Y la tribu es la de Sansón, la tribu de Dan. Esta no se menciona. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, sobre la vida de Sansón se dicen cosas muy positivas. Planteamos, como se ha planteado y todavía se predica, ¿es Sansón una figura de Jesús? Mi respuesta es no. No era una figura de Jesús. Pero, ¿era Sansón una persona creyente? ¿Sansón era creyente a pesar de todas las barbaridades entendidas sobre todo moralmente y más allá de lo moral, éticamente? ¿Era un creyente que podemos considerar con entidad? Sansón era un hombre de fe a pesar de todos sus fracasos, pero no lo parecía. Y los que tuvieron que vivir a lo largo de su vida fueron viendo como que aquel niño educado en los caminos de Dios, aquel joven que seguía esos caminos, aquel hombre que llegó adulto con una fe semejante a la fe de sus padres, pasaría a la historia para ser recordado miles de años después en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Dentro de los llamados héroes de la fe, esto es un apellido que le hemos puesto a los creyentes, no está en Hebreos, pero dentro de los llamados héroes de la fe, pues están desde los primeros habitantes de esta tierra, contamos con los primeros seres humanos, contamos personajes como Moisés, personajes como Abraham, personajes como Jacob, personajes como Sara, es decir, personajes muy importantes en la historia. Pero también contamos con la historia de Sansón. ¿Y qué se nos dice en Hebreos de la historia de Sansón? Pues voy a leerlo porque la lectura de Hebreos es mucho más clara de lo que yo les podría decir. Hablando de todos aquellos que vivieron y murieron incluso por su fe, dice lo siguiente. El Nuevo Testamento nos informa de que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nosotros, para que no caigamos en los peligros que ellos cayeron. Y dice el capítulo 11 de Hebreos y verso 32. ¿Y qué más diré? Acaba de hablar de Rahab la ramera, que era una mujer de fe y aparece como una de las heroínas de la fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Sansón es un ejemplo paradigmático de sacar fuerzas de la debilidad por su fe. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, y otros experimentaron vituperios y azotes, como Sansón. Y además de esto, prisiones y cárceles, como Sansón. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hizo muchas barbaridades Sansón, pues el mundo de aquellos que dicen no hay Dios y haremos con nuestra vida lo que nos apetezca, no eran dignos de un personaje como Sansón, ni sus contemporáneos, especialmente los filisteos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así que la respuesta que la esperanza no ha muerto está en Sansón. ¿Qué se podría dar por un niño bien educado en los caminos de Dios? Por un joven o una joven bien educados en los caminos de Dios. Por jóvenes adultos, pero adultos, educados en los caminos de Dios, que se dedican nada más, que hoy diríamos es mayor de edad. En aquella época no existía este tipo de clasificaciones político-administrativas. Pero llegó un momento en que Sansón se comporta como tantos jóvenes varones y mujeres lo hacen hoy. Alguien dirá, pero bueno, los jóvenes ahora no tienen tantas capacidades y libertades como Sansón. No tienen tantas, tienen más, bastantes más de las que podía tener Sansón. Él pertenecía a una de las 12 tribus. A esa tribu le tocaba un territorio. Y el territorio estaba en el norte de Palestina, de la tierra de Israel, en el noreste de la tierra de Israel. Pero resulta que las andaduras de Sansón no eran solo en el norte de Israel, sino que las andaduras de Sansón eran por toda la tierra de Palestina. De manera que los fallos más graves que estuvo estaban al lado del Mar Muerto, que correspondía al territorio a la tierra de Judá. Y allí es donde él buscaba, en la región llamada ya entonces de Gaza, sus amores y las mujeres con las que se relacionó. Dice que la primera que se nos habla, la primera mujer que se nos habla que Sansón tuvo fue en un lugar llamado Timnath. Resulta que Timnath es una región que está al sur de la tierra de Israel, está al sur de la tierra de Israel, y pertenecía al territorio que le correspondía a la tribu de Judá, no a la de Dan, que tenía que atravesar toda la tierra de Palestina. Por tanto, Sansón estaba recorriendo la tierra de Palestina con una libertad increíble. Y la relación de Sansón era fundamentalmente con los filisteos. ¿Dónde vivían los filisteos? Los filisteos venían en lo que hoy se llama la zona de Gaza, a las orillas del mar Mediterráneo, en un territorio muy amplio. Allí estaban el centro más poderoso de los filisteos. Allí era donde él fue a buscar. En primer lugar, bajó un día hasta la tierra de Timnat, atravesando toda Palestina, y vio a una mujer que le gustó. Fíjense en qué términos se dirige a su padre y a su madre. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Pero lo del ruego era un decir, porque era un mandato. Esta es la mujer que yo quiero y se acabó. Y da igual que os pongáis de una manera que de otra. Imagínense hace miles de años lo que significaba la familia y las estructuras de autoridad en la familia. Y su padre y su madre le dijeron, tenían algo que decirle, no se trataba de quitarle la libertad o despersonalizarle, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar, tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Me importa poco lo que penséis. No tenéis que darme ningún consejo, no tenéis que darme ninguna orientación. No necesito vuestra experiencia. Ya soy mayor de edad, ya soy adulto, diríamos en términos hoy, y por lo tanto sé mucho más que vosotros, que estáis desfasados, que os habéis perdido en el tiempo. Tengo unos conocimientos que vosotros no tenéis. ¿Qué hubiese pasado si en la época de Sansón viviese en el mundo de la informática? Porque, como ponen sus padres, es curioso. Él podía escoger entre todos los miles de mujeres que había en la tribu de Dan. Pero en todos los ya millones de mujeres que habían todas las 12 tribus, pues no. Termina haciéndose lo que él quiere, empieza a convivir con los jóvenes filisteos en banquetes, en juergas, por fin consigue que el padre y la madre le acompañen, decide que se va a casar con esta mujer, hacen 7 días de fiesta de boda, y en esa primera entrega a esta mujer empieza ya a verse las consecuencias de no andar en los caminos que Dios había permitido que él conociese desde el principio. Más adelante, no me detengo por causa del tiempo, más adelante baja otra vez a Gaza, y entonces aquí se relaciona con una mujer prostituta. Pero ¿cómo terminó la mujer aquella en la que de alguna manera formalmente se casó con ella? Pues terminó muy mal, porque él había puesto un acertijo a los llamados amigos, que aparecen mucho los amigos en esta vida de Sansón. Hoy parece que para muchos jóvenes y jóvenes los amigos son más importantes que las familias, que los tíos, que los primos, que los abuelos, que los hermanos, que las hermanas, los amigos. Y yo cuando oigo hablar de los amigos, a los políticos me pongo enfermo. ¿Quiénes son los amigos? ¿Son aquellos que te llevan hacia el bien o son los que te arrastran hacia el mal? ¿Qué es lo que predomina en la vida? ¿Aquellos que te pueden ayudar a ser una persona íntegra, honesta, o aquellos que te pueden llevar por derroteros que, como en el caso de Sansón, termina matando 30 hombres para dar en compensación sus vestidos a los 30 amigos a los que había sometido un acertijo cuando había matado al león y luego después en el león había un nido de ovejas que crearon un panal? La segunda mujer, porque a esta primera no solamente que él termina matando gente, sino que los que trataban con ella, los filisteos, esta era una mujer filistea, terminaron quemándola a ella y a su padre. Esto ofensó, le afecta mucho, y entonces emprende, digamos, una acometida contra los filisteos, destruyendo sus campos con zorras, que ata las colas, les pone fuego, quema lo habido y por haber, y le buscan para matarle. Y tiene que irse lejos y refugiarse en una zona montañosa y llegar a componendas impresentables con sus propios hermanos, digamos, del pueblo de Israel. La segunda mujer es una prostituta y la tercera es Dalila. Con la prostituta no hay matrimonio, con Dalila tampoco hay matrimonio, pero ya hemos leído que estaba muy enamorado de ella. Consigue Dalila lo que pretendió después de presionarle, como le presionó la primera con la que se casó. Y entonces se descubre que una vez rasurado el pelo ya no tiene fuerza. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo que hacen aquellos que en su día, algunos de ellos pasaron quizá por ser amigos de Sansón? Lo primero que hacen es sacarle los ojos y luego encadenarlo y luego vejarlo, ultrajarlo y ponerlo en una prisión tirando de la rueda de un molino. Y llega el día grande de la fiesta de los filisteos, en que rendían culto a un dios falso llamado Dagón, que tenía un templo, y entonces cuando ya están embriagados por el alcohol y seguramente por otras sustancias también, aconteció que cuando sintieron alegría, los filisteos en su corazón dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. O sea, como un hombre excepcional, que además tenía en su haber juzgado 20 años de manera adecuada a su pueblo, ha ido perdiéndose porque él, que era de una estirpe respetable, muy respetable, como La tribu de Dan, no podía compartir con los jóvenes filisteos. ¿Qué prejuicios eran esos? Los jóvenes filisteos eran igual que los jóvenes israelitas. Pues no exactamente. Podía haber tenido muchos amigos israelitas que no lo hubiesen llevado a donde le llevaron los amigos filisteos, que tenían otros dioses, que tenían otras preferencias, que tenían otras referencias éticas, morales, económicas, políticas, religiosas, de todo tipo. Y entonces vienen a la cárcel, le desatan, salvo las cadenas que le tenían, digamos, más sujeto para que no se pudiese escapar, le llevan al templo de Dagón, a donde le condujo a Sansón, conociendo lo que era la voluntad de Dios por la Torá, porque sus padres eran creyentes fieles y consentidos de la realidad, y lo dicen los capítulos que están escritos sobre ellos. ¿A dónde le llevan? A un templo lleno de miles de personas. ¿A dónde conduce aquel que, habiendo conocido a Dios, no tuvo en cuenta a Dios? Al Dios que permitió que él naciese, al Dios que le cuidó desde pequeño, al Dios que cuidó a sus padres, al Dios que cuidaba a su pueblo. ¿A dónde le llevan? A un templo. Y hay un joven que le guía y le pone entre dos columnas, y él se afianza entre las dos columnas, y entonces clama a Dios, pero clama a Dios cuando está a las puertas de la muerte. Quiere decir que Dios no justificó a Sansón, nunca diría yo eso. Para mí queda claro lo que dice Hebreos 11, Dios justificó a Sansón, pero Sansón destruyó la vida que Dios le dio, porque tenía capacidad, porque sabía más que los padres, más que los vecinos, más que los amigos o conocidos del pueblo de Dan y del pueblo de Israel. Entonces le pide a Dios que le dé fuerza por última vez. El final de una persona que vive una vida con fallos muy grandes termina en el suicidio. ¿Cómo va a ser figura de Jesucristo? Sansón se suicida, vengándose además. Se suicida vengándose. Y dice la palabra de Dios que mató más cuando consiguió derribar el templo. En aquel momento, en su muerte, mató más que todos los que había matado en su vida, que en algunas ocasiones mató hasta 3.000 personas, hasta miles de personas. Así que hay una esperanza. Los que somos abuelos, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos y nietas, alguna vez pensamos, aunque supongo que nuestros hijos, quizá con más conocimiento al tener ellos hijos también, eso no les extrañará, que los abuelos piensen, alguna vez pensamos, y pensamos sobre todo en aquellos que son jóvenes, en nuestras nietas, en nuestros nietos, pensamos en que tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de Dios desde pequeñitos, en que tuvieron que ver algún ejemplo, aunque no fuese perfecto, de los abuelos, de los padres, de los tíos, de las tías. Y uno piensa, cuando ve la realidad en el mundo de las iglesias en el día de hoy, sobre todo en el mundo occidental, ¿qué impresión da? ¿No da la impresión de que comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿No da la impresión de que lo importante son nuestros amigos filisteos? ¿Que lo importante son nuestras amigas queridas o amantes filisteas? No estoy faltando a los filisteos, que siguen viviendo en el día de hoy y están en Gaza y están en otras ciudades importantes del pueblo de Israel, sino pensando cómo será el final de aquellos que, teniendo la oportunidad de conocer al Señor, de seguir al Señor y de ir adelante con su vida en su vida, no lo hacen o no lo hacemos. Porque también la lección es para los padres. Si queremos unos hijos y unos nietos que respondan adecuadamente, tenemos que vivir una vida consecuente como la madre de Sansón y como el padre de Sansón. Tenemos que ser los primeros en ser fieles a Dios, a sus principios, en hacer entender que en esta vida, si Dios no ocupa un lugar especial en tu existencia, en tu devenir, en los contenidos de tu corazón, no vamos a ningún lado más que al suicidio. Llegará primero o llegará más tarde. Y no quiere decir el suicidio físicamente, como ocurrió en el caso de Sansón. Pero Sansón no solo se suicidó físicamente, se suicidó moralmente, se suicidó éticamente, se suicidó de todas las maneras que uno puede suicidarse. Dios le respondió, le dio la fuerza, porque a partir del momento que le cortaron el pelo empezó a crecer otra vez. Dios es misericordioso, pero hay un himno que yo recuerdo cuando era muy joven, todavía no tenía 30 años, era muy joven respecto de ahora, entonces no me parecía que era tan joven, especialmente en una región especial de España, donde mi esposa y yo durante muchos años pasamos muchas veladas extraordinarias en conferencias especiales de las iglesias, y donde se cantaban algunos himnos que te llegaban al corazón. Y había una que hablaba de cuando el Señor Jesucristo pasa por la ciudad de Jericó y encuentra a un hombre que es muy pequeño, que no lo puede ver, que se sube en un árbol, Zaqueo, y Zaqueo tiene una relación con el Señor, baja del árbol, conoce al Señor y llega el día de su conversión. Pues el himno quería decir, pasa, no me acuerdo ahora del contenido de la letra, pasa Jesús de Nazaret. Y luego había otra estrofa al final que invitaba a no dejarle pasar sin trascendencia ninguna. Aferrarse a que Dios te daba la oportunidad de que pasaba por tu vida Jesús de Nazaret y te estaba invitando a bajar y a comer con Él, a gozarte con Él, a encontrar la realidad de Dios en Él. Y la última estrofa decía, pasó, no pasa, pasó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret pasa por nuestra vida. Probablemente esta mañana está pasando por la vida de cada uno de nosotros. Pero ojalá que hoy por la tarde tengamos la experiencia de que no se trata de que Jesús pasó, sino que Jesús pasaba y nosotros obedecimos su llamamiento. Bajamos del árbol en el que estábamos subidos, le recibimos en nuestro corazón y ahora damos gracias al Señor por esa posibilidad. Por lo tanto, la esperanza no ha muerto. Los que a veces miramos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes o a nuestros seres queridos, decimos, qué pena, tantos años escuchando el Evangelio y no pasa nada en la vida de esta gente, parece que no pasa nada. Que no tienen esperanza. La respuesta de Sansón es que sí hay esperanza. Pasaron muchas personas que dirían, este no tiene salvación. Este Dios no le puede perdonar las barbaridades que está haciendo en su vida. Pues no fue eso. Al final, aunque de manera triste, pagó con su vida. Se suicidó. Y se suicidó vengándose, pero Dios, que no murió para vengarse, sino para darle a Dios lo que nosotros no podemos dar. El Señor Jesús no murió en la cruz del Calvario matando a miles de personas, sino muriendo la muerte de esos miles de personas para que nosotros ahora tengamos vida en Él y tengamos vida eterna. Pues siento que me he extendido un poco y espero que el Señor nos ayude a hacer nuestras consideraciones. Que no se diga que Jesús pasó, sino que le vimos pasar y pudimos tener una reconciliación con Él. Que así sea.